que las bendiciones de Dios sean sobre cada persona que nos escucha en estos momentos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Nos sentimos felices de tener la oportunidad una vez más de estar en contacto con usted, dispuestos a dedicarle una hora a Dios del tiempo de vida que Él nos da en toda la semana. El libro de San Juan en el capítulo 5 y el versículo 39 registra un mandato de nuestro Señor Jesucristo que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Durante la siguiente hora estaremos cumpliendo con este mandato. Así que le invitamos a que nos acompañe en este emocionante recorrido a través de la Santa Biblia. En este su programa, Escudriñando las Escrituras, estaremos disfrutando de las hermosas enseñanzas de la Palabra de Dios, descubriendo sus secretos, según dice Amós capítulo 3 y el versículo 7, conociendo sus revelaciones, recibiendo sus instrucciones, consejos y orientaciones para una consagración y vivencia diaria con nuestro Dios conforme a su voluntad. Usted podrá hacer sus preguntas en puntos de su interés en los temas a que trataremos en el día de hoy, o en algún tema en particular del cual quisiera conocer más a fondo. También puede solicitar una copia gratis del material tratado en este programa o de cualquier otro material que estemos ofreciendo, y se lo haremos llegar. Al final del programa le haremos saber los números de teléfonos y las direcciones en los que nos puede contactar. Sean todos bienvenidos y que disfruten de la programación de hoy.
Buenas tardes, queridos amigos y oyentes que amablemente nos sintonizan. Queremos darle una cordial y grata bienvenida a nuestro programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que la programación de esta tarde sea de bendición para su vida y al mismo tiempo el comienzo de una aventura de fe domingo a domingo en este su horario de 4 a 5 de la tarde por KDM 1380. Y les invitamos a que comparta a sus amigos, familiares y seres queridos para que también nos sintonicen y puedan gozar de la bendición de hoy. Y daremos inicio invocando la presencia de nuestro Dios a través de una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por este día de vida que nos concedes. Suplicamos tu presencia a través de tu Espíritu Santo para que bendigas este programa y a cada oyente que nos acompaña esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
El libro tercera de Juan, versículo 2, dice: Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera su alma. En ningún momento Dios desea que suframos de miserias económicas, intelectuales, morales, espirituales ni físicas, incluyendo los estragos de las enfermedades. Para evitar cada uno de esos males, Él ha dado instrucciones precisas a través de sus siervos a fin de que se beneficien todos los que atienden sus instrucciones. En este segmento, Deseo que tengas salud, estaremos tratando los consejos de Dios para gozar de buena salud y de la buena sanidad antes de enfermarnos, es decir, la sanidad preventiva. Atendamos sus instrucciones.
Bienvenidos a su programa Salud Total. Estoy muy agradecido por habernos invitado a estar aquí. A mí por invitarme como anfitrión y por haberme dado a un participante tan ameno tan alegre y tan fácil de entrevistar como lo es el doctor Steve Dense, que es naturópata.
Muchas gracias. Es un gozo para mí poder estar aquí y compartir estas enseñanzas.
Hoy vamos a hablar un poquito acerca de otro punto de los 8 que presentan la salud total: la luz solar y sus beneficios. El sol es una estrella de tamaño mediano que está más o menos a 90 millones de millas de nosotros.
De hecho, hablábamos del aire puro como el más importante de las leyes de la salud, porque es el que menos tiempo duraríamos sin ello. Pero el sol, si de repente se nos apagara, por la distancia que hay entre el sol y la Tierra y por la velocidad de la luz, duraría 8 minutos antes de que nosotros nos diéramos cuenta. Pero cuando llegara esa oscuridad, las temperaturas aquí bajarían a 300, 400 grados bajo cero, de manera que nada podría vivir en este planeta sin la luz del sol.
Eso está casi cerca del absoluto Kelvin, sí. Bastante cerca. No sería posible ninguna vida.
Nada en absoluto. Es interesante tomar en cuenta, a mí me gusta mucho la espeleología. ¿Sí sabes qué es la espeleología?
Sí.
Es el estudio de las cuevas, la investigación de las cavernas y las grutas. Me gusta mucho. He estado en centenares de diferentes cuevas. Y en algunos de ellos encontramos ríos y lagos subterráneos que nos traen mucha curiosidad, porque a veces encontramos peces o cangrejos, langostas de agua dulce, que son totalmente blancas, casi transparentes y ciegos completamente. Sin luz no puede haber vista ni color. Y entonces eso nos ayuda a comprender un poco mejor la importancia de la luz del sol.
También, si vamos a la profundidad del mar, allí encontramos muy, muy profundo, en el Atlántico y en el Pacífico, ciertos sitios donde hay animalitos que viven que no tienen ojos y no ven.
Así es.
Por falta de luz.
Y si no tomáramos en cuenta el resultado de la oscuridad sobre una planta, ¿cómo se ve una planta donde no le pega la luz del sol?
Se enferma, ve marchita.
Marchita, pálida, sí. Muchas veces de un color amarillenta. Yo me acuerdo de niño, teníamos el aserradero, tenía el techo de un solo agua y con la pared atrás. Lo demás estaba abierto completamente. Pero había una planta de zarzamora que crecía por adentro y de este lado estaba blanca, amarillenta, pero llegó a un hoyo de un nudo que ya no estaba el nudo y pasando al otro lado donde le pegaba los rayos del sol, ya era verde la planta y saludable. Entonces ahí vemos la importancia de la luz del sol, aún para las plantas.
Bueno, el asunto con esa planta de zarzamora es que la luz solar, en una reacción química, con las sustancias químicas que hay en la planta, existe lo que se llama fotosíntesis, donde la clorofila, que es de un color verde amarillento, bien enfermo, al aceptar el sol, al caerle los rayos, se convierte en un verde vivo.
Así es. Y no sé si usted sabe, me imagino que sí, que el átomo de la clorofila es exactamente lo mismo que célula, molécula, excepto por un átomo. Y lo que hace eso es lo que hace la diferencia en el color. En lo verde es un átomo de magnesio y en la sangre es un átomo de hierro.
Correcto.
Y es lo único que hace la diferencia en nuestra sangre, en los glóbulos rojos y la clorofila. Qué maravilla que Dios usó la misma materia básica para tanto las plantas como para nosotros.
Bueno, es que tenemos un Dios que es muy sabio, es muy poderoso y nos ama mucho.
Amén. Así es. Ahora, es muy importante que al hablar de sol como uno de los remedios naturales, tomemos en cuenta algunas pautas importantes en relación de cómo utilizar el sol y cuáles son los beneficios que podemos recibir.
Sí, en ese sentido, el sol es uno de los esterilizadores mejores que hay. Si uno quiere tener toallas en cirugía que no tengan nada de bacteria, no hay más que hacer que lavarlas, tenderlas al sol en un tendedero limpio, dejarlas allí por 20 a 40 minutos y toda bacteria conocida, todo virus conocido, muere.
Así es, han comprobado que la luz del sol tiene propiedades antibióticos y han hecho experimentos en el cual han tomado la saliva de una persona enferma con alguna enfermedad infecciosa como la tuberculosis y exponen esa saliva al sol y en cuestión de 15 a 20 segundos ya no queda ninguna bacteria viva en esa saliva. Así que eso nos ayuda a ver cómo es necesaria usar los rayos solares, especialmente con pacientes que tienen enfermedades infecciosas.
Pero una persona blanca, de tez blanca, que se vaya a meter al sol por 15 a 20 minutos a las 2 de la tarde, no es muy conveniente, ¿verdad?
De ninguna manera. Eso nos lleva a uno de los primeros puntos. Es importante que los baños de sol, los tratamientos de sol, se hace antes de las 10 de la mañana o después de las 4 o 5 de la tarde, dependiendo del área geográfica donde está uno, ¿verdad? Si está muy al norte, el sol no sale hasta tarde y se pone muy temprano. Entonces, habría que tomar el sol un poco más cerca del mediodía, pero en lugares más cerca del meridiano, el sol se levanta a la misma hora y se pone a la misma hora. Entonces, ahí sí es importante tomar el sol antes de las 10 de la mañana o después de las 5 de la tarde.
Sí, en nuestro globo, la cercanía al ecuador o la distancia del ecuador es lo que determina cuándo es que vamos a ponernos al sol. Porque en el ecuador hay muy poca variación.
Claro.
Pero ya llegando al meridiano a 30, 40, por ahí al norte o al sur, hay variación bastante grande.
¿Cómo no? Lo que ha sucedido es que con los mismos contaminantes de los hombres, se ha ido dañando la capa de ozono. Y entonces eso ha permitido que rayos ultravioletas dañinas lleguen más fuerte de lo que llegaban anteriormente. Por lo tanto, en el mediodía, un baño de sol sería dañino aún para muchas personas. Así que recomendamos que sea de preferencia a estas horas que ya estaba mencionando. Claro, en un sitio donde está nevado afuera y está a temperaturas de 20 o 30 grados bajo cero centígrados, necesitaríamos que tomar el sol a través de una ventana en una habitación calentada, por supuesto.
También hay otra cosa. Lo blanco de la nieve tiende a reflejar los rayos ultravioleta. Y es posible estar afuera en la nieve y quemarse el paladar por el mero hecho de estar hablando.
Sí.
Quemarse los ojos en las orillas por el mero hecho de no usar anteojos de protección que tengan protección lateral.
Así es. Así que vemos la importancia de que el sol lo utilicemos a sus horas debidas. Y el motivo es que el ángulo de los rayos a través de la atmósfera son más largos a estas horas. Y entonces los rayos ultravioletas son filtrados de manera que nos llegan nada más los rayos buenos. Y entonces eso nos lleva a otro punto, que cómo debemos estar vestidos a la hora de tomar sol. Y claro, mientras más del cuerpo exponemos al sol, mejor. Y como usted mencionó, si la persona es de tez blanca, necesitan empezar con mucha más precaución que una persona de tez ya morena, porque hay más tejido en su piel que bloquea la entrada de los rayos dañinos y no se quema igual como una persona blanca.
Si la presencia en la piel de la persona morena, de la melanina, ayuda a proteger los tejidos subyacentes de el efecto dañino de los rayos ultravioleta.
Así es. Así que recomendamos que una persona, al tomar sol como terapia, procure hacerlo, como ya mencioné, en un lugar privado donde puede quitar la más cantidad de ropa posible para exponer la mayor cantidad de su cuerpo al sol, ¿verdad? Y animamos que sea una parte boca arriba y otra parte boca abajo.
¿Y los costados?
Pues también, ¿verdad? Se puede ponerse de ladito también, pero para que cubre en forma uniforme todo el cuerpo. Y de esa manera recibimos los mayores beneficios del baño de sol.
Baño de sol. ¿Hay alguna otra forma de utilizar el sol?
Pues se puede utilizar para diferentes efectos, de acuerdo con lo que necesita, ¿verdad? Pero vamos a hablar un poco de los efectos y cuáles son los resultados en el cuerpo. El primero de ellos ya lo comentamos. Encontramos que ayuda a matar bacterias, destruir agentes dañinos a nuestro cuerpo, ¿verdad? Y han encontrado que en enfermedades infecciosas, si la persona toma baños de sol, se recupera mucho más pronto que si no se toma baños de sol. Eso se ha experimentado vez tras vez, ¿verdad? Y entonces, esa es una de las primeras reacciones que quiero enfatizar, su habilidad de matar microbios y bacterias. Segundo, encontramos que ayuda a aumentar la circulación de la sangre, ¿verdad? Produce una vasodilatación y permite que la sangre fluya con más ligereza o facilidad a través de las arterias y las venas. Y como consecuencia, pues, ayuda en la eliminación de las impurezas. ¿Y cómo se eliminan?
Sudando.
Exactamente.
Hay otra cosa. Cuando la luz solar cae sobre nuestra piel, la vitamina D, que está circulando en una forma no activada en la sangre que está cerca de la periferia, es afectada por los rayos ultravioleta y se convierte en vitamina D activa.
Exactamente. Es decir, igual como lo que vimos en las plantas, se lleva a cabo una fotosíntesis, ¿verdad? Y nos beneficia aumentando y habilitando a que nuestro cuerpo puede aprovecharse de la vitamina D que necesitamos.
Muchísimas gracias, Dr. Dense. Ha sido un programa sumamente instructivo.
Gracias a usted.
Mucho.
Fue un placer estar aquí con ustedes.
Y así, el sol, con su luz, con sus beneficios, con sus peligros, nos representa el sol de justicia que es nuestro Señor Jesucristo. Hasta la próxima vez, nos encontraremos otra vez en su programa Su Salud Total.
Bienvenidos a Enfoque Teológico, el espacio en el tiempo donde lo dedicamos a profundizar en la teología bíblica y hacerla entendible tanto para usted como para mí. Aquí su buen amigo Richard Piñero, siempre encantado con el privilegio que tengo de estar compartiendo con ustedes en este nuevo foro, en este nuevo escenario, este nuevo programa Enfoque Teológico. A propósito, para aquellos que recién se unen a nosotros, aquí en este programa lo que estamos buscando es enfocar literalmente nuestra atención sobre los preceptos y conceptos teológicos imprescindibles para nuestro caminar con nuestro Dios. Hemos visto varios temas desde ya y continuaremos. Ahora, para los que, nuevamente digo, recién se unen a nosotros, estamos presentando desde un punto de vista adventista del séptimo día. O sea, ¿qué quiere decir eso? No que cambia, no que es diferente. Estamos dando a conocer lo que es la teología según la entiende y la enseña la Iglesia Adventista del séptimo día. Y ya en varias diferentes intervenciones hemos visto una y otra vez cómo la Iglesia Adventista interpreta la Biblia, cómo la Biblia debe ser interpretada y, por supuesto, lo ponemos en contraposición para ver si están ecuánimes, si es que están a la par uno con el otro. Otra de las cosas que hemos tomado en cuenta es la revelación de Dios ¿Qué es la inspiración? La dinámica de la misma. ¿Qué es iluminación? Y vamos a continuar, por supuesto, entrando en lo que es la escatología, la importancia de la soteriología y etcétera por el estilo. Pero lo vamos a hacer de una manera que usted lo pueda entender y yo también. Ahora, siempre nos gusta empezar invitando a la presencia divina. Y eso queremos hacer en esta ocasión. Por favor, ahí donde están. Un momentito les pido que inclinemos el rostro y vamos a orar. Cariñoso Dios y eterno Padre, al entrar en este nuevo tema, suplicamos tu bendición en esta hora. Te pedimos, Señor, que primero perdones nuestros pecados en la sangre de Jesús y que nos permitas tener la presencia de tu Espíritu con nosotros, porque tú has prometido que Él nos guiará a toda verdad. Ayúdanos a acercarnos más a ti hoy, porque tu promesa es que el que se acerca a ti, tú te acercarás a él. Esto te lo suplicamos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. A los que están con nosotros en esta ocasión, queremos recordarles lo siguiente. Este programa se está basando precisamente en esto, en la palabra de Dios. Ya hemos visto en varias intervenciones la importancia de este libro sagrado. Y libro sagrado digo porque realmente lo es, aunque no siempre todo el mundo lo interpreta igual. Hoy vamos a tomar un tema que es importante y va precisamente a la mano con lo que hemos presentado anteriormente. Quiero hacer referencia a uno de los programas anteriores que presentamos, donde estuvo el doctor Araújo hablándonos acerca de la hermenéutica. Y la hermenéutica, por supuesto, es la ciencia y el arte de poder interpretar la Biblia efectiva y correctamente. Ahora, entendiendo eso, quiero ir a un punto que él mencionó. En la intervención que él nos dijo o que él compartió con nosotros, identificó que la iglesia adventista no tiene una hermenéutica, diferente, sino bíblica. No es propia, sino es basada en la Biblia. Y mencionó algo también, dijo escatología. El movimiento adventista o la iglesia adventista se identifica como un movimiento que nace de la profecía como tal. Por eso es que gran parte de la teología que presenta es teología escatológica. Ahora, ¿qué es eso de escatología o escatológica? En otra intervención entraremos en más detalle en cuanto a eso, pero adicional a eso queremos solo decirle por hoy que la escatología trata de los eventos de los últimos días, ¿no? Ahora, la iglesia adventista encuentra su razón de ser precisamente en los mensajes dados por Dios precisamente para el tiempo del fin, escatológicos. Y nace, como dije, de un movimiento adventista. Y lo podemos identificar tardío en el siglo XVIII, entrando al siglo XIX por igual. Y cómo Dios dirigió de esa manera espectacular a lo que es el pueblo que buscaba seguirle y prepararse para el inminente regreso de nuestro Señor Jesús. Ahora presentaremos un concepto importante, integral a lo que estamos hablando. Y es el de el espíritu de profecía o de la profecía. Ahora, al entrar en este, vamos a primero ir a la calle como solemos hacer. Vamos a preguntar a la calle a ver qué concepto tiene en cuanto a lo que es el espíritu de profecía.
Bueno, es un don que Dios permite para aquellas personas que lo sepan usar y darle beneficios a otros.
Muy bien, identificamos entonces, bien dicho, que es un don que proviene de Dios. El espíritu de profecía es un don entonces que proviene de Dios. Por lo tanto, si proviene de Dios, tiene que estar a la par con el propósito de Dios revelarse a la humanidad. No olvide, lo identificamos claramente en otra intervención, en otro programa, que Dios desea revelarse. Ahora, no es una revelación, diríamos, incompleta. Es una revelación específica, una que lleva una intención clara. Ahora, no olvide ese detalle porque regresaremos ahora a la calle para ver qué piensa la calle referente al don o al espíritu de profecía.
Según se dice, el espíritu de profecía es algo que sí lo hay, porque eso existe. Y eso se ve.
Así que, como me dijiste, ¿existe un espíritu de profecía?
Sí, existe.
No sé tampoco.
¿Y existe el espíritu de profecía?
No sé contestarte, pero creo que no.
El espíritu de profecía, ¿no? Se trata de los apóstoles, de Jesucristo y Jehová.
¿Existe? ¿Así que existe un espíritu de profecía?
Sí, existe, porque Dios es un espíritu.
Bueno, entiendo que sí, se refiere a profecía como a llevar el mensaje, ¿no? Pues sí, definitivamente sí. debe existir un espíritu de profecía en cada creyente de Dios.
El espíritu de profecía son palabras que están en la Biblia que indica que el Espíritu Santo bajó hacia los apóstoles y demás. Ese es el espíritu de profecía.
¿Y así que existe un espíritu de profecía?
Sí.
Espíritu de profecía es un libro. Sí, existe.
Muy bien, qué interesante. Dice claramente, existe un espíritu de profecía. La gran mayoría de las personas aceptan que sí. Ahora, cuando se les pregunta qué es el espíritu de profecía, ahí es donde entramos que quizás en algo que no se entiende muy bien, es algo vago, no es muy definido. ¿Debe ser definido? Yo entiendo que sí. Si identificamos que es un don, se da con algo que uno desearía tener, ¿no? Algo, una expectativa positiva. ¿Qué propósito tiene este don? Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de eso mientras desarrollamos el tema. Estamos hablando acerca del espíritu de profecía. ¿Qué es eso? Si regresamos a una de las intervenciones anteriores, estuvimos hablando acerca de este sagrado libro. Identificamos que, según dice 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, que toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, que Dios la respiró sobre ciertos hombres escogidos, santos hombres de Dios, para poder recibir el mensaje de la misma. Ahora, ese mensaje tiene un propósito. Juan 17, 3, el que conozcamos a Dios para que entremos en vida eterna. Ahora, hablando, vuelvo del espíritu de profecía. Nos indica entonces el movimiento del mismo a través de la Biblia. ¿Por qué es importante entenderlo? Bueno, para mí es importante porque la Biblia lo dice claramente. Dios lo reveló así. Y vamos a entrar a ella directamente. Si vamos un momentito, le invito por favor conmigo que vayan a Números, el capítulo 12, versículo 6. Y es la primera vez que encontramos este concepto más bien comenzando a desarrollarse. Números capítulo 12 y el verso 6. Dice lo siguiente. Y les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Muy bien, aquí está Dios hablándole a su pueblo. Sepa y entienda que en la revelación de Dios, Dios escoge revelarse específicamente, primero en el Antiguo Testamento a través del pueblo de Israel, y por supuesto luego a través de su propio Hijo Cristo Jesús, según dice Hebreos 1:1-2. Ahora, cuando habla acerca o a través de Israel, lo hace a través de profetas. Y el primero que identificamos es el hermano de Moisés, Aarón. Cuando Moisés dice, yo no sé hablar ante el pueblo, no me llames a mí, por favor. Y escoge a otro y dice, no te preocupes que yo he separado a tu hermano para que hable entonces en tu lugar y me sea por profeta. Por lo tanto, aquí vemos el don de Dios. Lo da con el propósito de que podamos entender a cabalidad cuál es la revelación o el mensaje que él tiene para su pueblo, para aquellos que desean entender y captar o aceptar lo que él tiene para ofrecerles. Ahora, adicional a eso, tenemos otra cosa más. Voy a invitarles una vez más a que vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 13. Aquí señala algo interesante por igual. Y es importante que entendamos Deuteronomio capítulo 13, lo que el Señor presenta aquí. Vamos a ir desde el versículo 1 y tomaremos allí 5 versículos breves, del 1 al 5. Posiblemente no leeremos todos, por supuesto, pero sí quiero señalar algunos principios claros aquí. Cuando se levantare en medio de ti, profeta, escuche bien, o soñador de sueños, interesante, y te anunciare señal o prodigios, o sea, que antes de que ocurriese, mencionara que algo había de ocurrir, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis. Tal profeta, versículo 5, soñador de sueños, ha de ser muerto por causa o por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Aquí Dios está poniendo unas pautas claras. O sea, ya en el Antiguo Testamento nos está diciendo lo que Jesús confirmó en el Nuevo Testamento, que dijo, mirad, tengan cuidado con los falsos profetas. Mateo 24 lo dice claro, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. Ya nuestro Dios había dicho desde antes que si un soñador de sueños o un profeta viene delante de vosotros y les dice, sigamos a otros dioses, sepan que ese no es mensaje de Dios. Qué interesante. Es importante, ya vemos en acción lo que es el don de profecía desde el comienzo, pero también vemos algo que es lo opuesto, el engaño a través del don de profecía. Es importante entonces que tengamos nuestra atención puesta en lo que es el verdadero don de profecía. Ahora, ¿por qué es importante el don de profecía? ¿Por qué? Familia, por causa del pecado, hemos tenido una visión quizás tergiversada de quién es Dios y su propósito para con nosotros. Por ejemplo, cuando ocurre algo malo, y estoy hablando en el mundo de la aseguranza, por ejemplo, cuando vamos a buscar aseguranza para nuestros hogares, nuestras casas, a menudo hay una cláusula que muchas de las compañías aseguradoras mencionan, que ellos cubren cualquier daño con excepción de un daño del toque de Dios o del dedo de Dios, the finger of God, dicen. Identifican ciertos actos de la naturaleza como provenientes de Dios. Tornados, posiblemente en algunos casos ciertas inundaciones, etc. ¿Qué connotación es esa? Una connotación borrosa, mal entendiendo la naturaleza y el carácter de Dios. Por ello Dios ha dado a sus seguidores, a su iglesia, el don o el espíritu de profecía. Es para que podamos entender más claramente cuál es el carácter de Dios. ¿Qué mensaje tiene Dios para nuestro bien, para nosotros? Bien dice Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de bien y no de mal para que reciban lo que están esperando. ¿Bien? Es claro. Ahora, adicional a eso, ya vemos la acción del don de profecía, del espíritu de profecía. ¿Será importante para nosotros hoy día? Yo creo que sí. Si vamos un momentito a Mateo capítulo 24, como mencioné anteriormente, vamos a encontrar que en palabra de Jesús, Él claramente advierte, tengan cuidado con los falsos profetas. ¿Por qué? Porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Mateo 24, versículo 3 lo dice, mirad que os lo he dicho antes para que no sean engañados. Ahora, yo estoy convencido que según veo en la Biblia estamos viviendo en el tiempo del fin. Si necesitaríamos un don específico y especial durante este tiempo, es específicamente el don de profecía. Gracias a él tenemos el libro sagrado que tenemos hoy día. Voy a referirme a un versículo más y luego vamos a ir a la intervención de un teólogo experto que pueda entonces hablaros un tanto más en cuanto a este don o este espíritu de profecía. Ahora, al cual me refiero, vamos a ir a 2 de Pedro capítulo 1, versículo 20. 2 de Pedro capítulo 1, verso 20, recordando lo siguiente, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Señalo claramente eso. Si no es de interpretación privada, quiere decir que Dios tiene un mensaje a través de la misma porque proviene de Él. Quiere decir que todavía el don del espíritu de profecía debe estar activo en el pueblo de Dios para guiarlo en estos momentos tan oscuros de la historia de nuestro mundo. Ahora, añadiendo a eso, porque dice ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y regreso entonces al versículo 19 que nos dice que debemos estar atentos a la palabra profética más segura como una antorcha que alumbra lugar oscuro. De aquí la importancia de entender qué es el espíritu de profecía y, adicional, cómo me beneficia eso a mí como seguidor de Jesús, uno que desea estar con Él en el reino de los cielos. Es por eso que ahora vamos a invitar al profesor Joe Justiniano, que se una a nosotros y comparta qué es el precepto o el concepto del don de profecía dado a su iglesia.
La evidencia bíblica que se muestra con relación al don de profecía en la Biblia tenemos suficiente. Por ejemplo, yo puedo citar gran parte de ella en el Antiguo Testamento al profeta Joel. Joel menciona una evidencia muy marcada para el último fin de la venida de Jesús, cuando Jesús regrese. Dice que los jóvenes verán visiones y sucesivamente. Uno de los puntos más trascendentales es que el don de profecía vino antes que la Biblia. ¿Por qué razón? Una de las razones básicas es que se usaban los profetas para llevar el mensaje. nosotros podemos mencionar que los profetas eran los que expresaban la Biblia de una manera sencilla a la población. Luego, esas profecías que ellos mencionaron se ubicaron en libros. Por lo tanto, la Biblia es una recopilación de los datos proféticos de estos hombres guiados por el Espíritu Santo. Uno de los puntos más impresionantes que nosotros visualizamos es que la gente piensa que el don de profecía no es parte integral de la Biblia. Sí es parte integral de la Biblia porque, por ejemplo, en el Nuevo Testamento hay un evento trascendental para cada uno de nosotros los cristianos. Es la evidencia cuando Pedro predica aquel famoso sermón el día de Pentecostés. Él hace aquella versión tan grande que se bautizaron 5,000 personas. ¿Cómo se pueden bautizar 5,000 personas en un acto tan trascendental si no es movido por el Espíritu Santo? Lo más importante es que hay que descubrir que la Biblia menciona dos aspectos proféticos. Por ejemplo, hay unos profetas que hablan verdad y otros profetas que no hablan verdad. Los profetas que la Biblia menciona que se debe creer en esta comunidad es lo siguiente. Son los profetas, como dice el profeta Isaías 20, versículo 8:20, dice de esta manera: a la ley, al testimonio, el que no dijere conforme a la palabra en todo el contexto es porque no tiene la verdad. Uno de los enfoques principales que la iglesia debe hacer es mostrar la verdad a través de la Biblia. En nuestro tiempo no tenemos profetas, por ejemplo, pero sí tenemos la palabra de Dios en una manera sencilla que llega a toda la sociedad, sea tanta rica, mediana o pobre. Pero lo impresionante es que sí hay evidencia textual en las Sagradas Escrituras que el don de profecía sí es real y se verá también en el último tiempo, como decimos los cristianos, cuando venga Cristo Jesús, se proclamará el don de profecía porque ya la Biblia no la tendremos en nuestra mano.
Agradecemos al profesor Joe Justiniano por su intervención en cuanto a lo que es el don del espíritu de profecía. Ahora, queremos señalar algunas cosas que él sí mencionó. Mencionó el libro de Joel, capítulo 2. Voy a invitarle que vayan conmigo. Capítulo 2 de Joel, versículos 27 y 28. En este contexto es que vamos a encontrar algo que realmente nos compete a nosotros aquí hoy en día, porque está hablando acerca del tiempo del fin precisamente. Joel capítulo 2, versículos 27 y 28 dice lo siguiente: y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová, vuestro Dios. ¿No hay otro como yo? Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de estos días, dice, derramaré yo mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y dice al 29, y también sobre los siervos y sobre las siervas, derramaré mi espíritu en aquellos días. Ahora, cosa interesante es que al comienzo de lo que es la iglesia primitiva, en Hechos capítulo 2, por ejemplo, encontramos que el profeta o el apóstol Pedro menciona también ese hecho. Capítulo 2, versículos 16 y 17, dice lo siguiente: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Jehová, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Otra vez el apóstol Pedro vuelve y recalca lo que ya la Biblia había predicho. Cosa interesante es lo siguiente, que quiere decir que no termina allí, todavía refiriéndose al tiempo del fin, y lo menciona aquí los postreros días. Ahora, encontramos en el capítulo 14 de Apocalipsis algo marcadamente interesante. Recuerden que el Apocalipsis es el último libro de la Biblia, y gran parte de su mensaje habla acerca de lo que ha de ocurrir poco antes de que venga el Señor Cristo Jesús, porque el tiempo está cerca, dice el capítulo 1. El capítulo 14, versículo 12, de manera en particular menciona específicamente este don de profecía. Dice: y aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y usted preguntará: pero pastor, ¿dónde es que dice ahí el don de profecía o el espíritu de profecía? Sencillo. Cuando vemos aquí, estamos demarcando o está identificando lo que son los santos en los últimos días. Son aquellos precisamente que guardarán los mandamientos de Dios, porque lo dice allí, y también tendrán la fe de Jesús. La Biblia es su propio intérprete. Y lo veremos así en Apocalipsis capítulo 19 y el verso 10. Encontraremos entonces otra referencia a esto y aclarará el asunto del espíritu de profecía. Apocalipsis 19, versículo 10, dice lo siguiente: y me postré, hablando Juan, a sus pies para adorarle, refiriéndose a un ángel mensajero que llegó donde él. Mira, me dijo él a mí, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Mira qué interesante que dice, adora a Dios, le dice el ángel al apóstol Juan, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Importante e interesante que dentro del contexto de los tiempos de los últimos días, escatológicamente hablando, la Biblia confirma una y otra vez la presencia del don o el espíritu de profecía dentro del pueblo verdadero de Dios. Ahora, fíjese qué interesante, lo vimos desde el comienzo. Vimos que el don o el espíritu de profecía es uno de los medios que Dios ha señalado para revelarse aún más abiertamente, más claramente, con el fin de que entendamos el mensaje claro que Él desea revelar. Entiéndase que ese mensaje conlleva una relación completa, una relación íntima con nuestro Señor Jesús. Juan 17:3 lo dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el solo Dios verdadero y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Otro punto interesante es que ya sabemos que por causa del pecado, lo que es esta revelación no es clara solo a través de la naturaleza. Necesitamos esa intervención adicional de parte de Dios para poder darle o para poder nosotros conocerle y Él poder darse a conocer más cabalmente. Por eso vino Jesús a esta tierra, lo dice Hebreos capítulo 1, verso 2, para entonces demostrar o enseñar quién es el Padre, qué desea el Padre para con sus hijos. Vino a en carne demostrar qué es lo que Dios desea hacer contigo y conmigo, a pesar de la maldad y del pecado que nos rodea. Ahora, encontramos en ese mismo contexto que Dios utiliza el don o el espíritu de profecía con el fin de que podamos entender ese mensaje claro. Ahora, vuelvo y recalco. Dentro del contexto de los últimos días, escatológicamente hablando, debe ser de suma importancia para todo aquel que seriamente desea entrar en esa relación salvífica con Dios, con Jesús, el hacerle caso a lo que es la presencia o el don del Espíritu de profecía en medio de su pueblo. Y para ello quiero ir e invitarle a 2 de Crónicas capítulo 20, verso 20. En 2 de Crónicas capítulo 20, verso 20, señala algo que queremos dejar claro. La Biblia dice así: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras salían, dice, Josafat, estando en pie, dijo, oídme, Judá y moradores de Israel. Observe esta parte. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Es el deseo de Dios que nosotros prosperemos, según dice Judas, verso 2, que nuestra alma esté en salud, al igual que toda nuestra vida sea prosperada. Dios tiene un mensaje de salvación para nosotros, para estos días. El mensaje nosotros necesitamos prestarle atención, porque si no, no estaremos listos para las cosas que han de venir, pero sobre todas las cosas, para recibir a nuestro Señor Jesús cuando venga en las nubes de los cielos. Es por eso que la Iglesia Adventista del Séptimo Día promueve tanto lo que es el advenimiento, porque cree tener en medio de sí el espíritu de profecía que lo ha guiado hasta el momento, ese mensaje profético que más adelante entraremos en detalle en cuanto a él, que se encuentra en Apocalipsis 14, del 6 al 12, y vamos a entender allí, y vamos a poder ver claramente aún con más detalle ese mensaje que proclama. ¿Y por qué tanto énfasis en ello? Vuelvo y recalco, sabemos que Cristo viene pronto. La palabra de Dios lo dice, lo confirma una y otra vez y nos invita a estar atentos como una antorcha que alumbra lugar oscuro. Amigos, por eso existe este programa Enfoque Teológico. Queremos profundizar cada vez más en el mensaje especial, específico de Dios para nuestros días en este libro sagrado. Queremos seguir montando o preparando el fundamento necesario para ahondar aún más en los términos proféticos, en los preceptos que Dios ha revelado para poder acercarnos más a lo que Dios desea para con nosotros. Amigo, ha sido un placer para mí poder compartir con usted a través de este medio, y quiero invitar a que continúe con nosotros en las próximas intervenciones para poder entonces seguir estudiando y profundizando en las verdades eternas de la palabra de Dios. Con ustedes ha estado su amigo Richard Piñero, nuevamente agradeciéndole por su tiempo e invitándole a que próximamente nos veremos, deseándole las bendiciones del cielo. Me despido en esta ocasión.
Si tienes interés en volver a escuchar y bajar este programa gratuitamente, te invitamos a entrar en nuestra página web www.escudrinandolasescrituras.com. Escribe todo de seguido y en letra minúscula. Repito, www.escudrinandolasescrituras.com. Allí encontrarás a tu disposición este y otros programas anteriores. Pásale esta información a tus familiares y seres queridos para que ellos también puedan recibir este alimento espiritual de tu parte.
Para nosotros ha sido un gran gozo el haberle servido a nuestro buen Dios, Creador y Salvador, al dar a conocer las enseñanzas de las Sagradas Escrituras en el día de hoy, por medio de esta emisora en el área triestatal y a nivel mundial por Internet. Si los mensajes de hoy han sido de bendición y beneficio espiritual para ti, glorificamos a Dios por eso, y te invitamos a colaborar por medio de tus donaciones para poder mantener este programa en el aire. Y así, tu crecimiento espiritual y el de las personas interesadas en conocer más sobre el plan de salvación siga siendo posible. Llámanos o textéanos al número 347-337-3482 para indicarte cómo hacer tu donación a nombre de la emisora y del programa. Repito el número de teléfono, 347-337-3482. Gracias por escucharnos y por tu donación. Que el Todopoderoso te bendiga, te prospere y te guarde siempre. Amén.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección: 422 West, 57 calle, entre la novena y la décima avenida. Vamos a repetirlo: 422 West, de la 57 calle, entre la novena y la décima avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados, 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Y los días miércoles a las 7:30 de la noche. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
Si vives en el área de Queens y no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a la nuestra. Estamos ubicados en el 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Repetimos, 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Acá nos reunimos los sábados a las 9:15 de la mañana.
También puedes adorar con nosotros en nuestra iglesia en Woodside, Queens. Nos congregamos todos los sábados a las 9:30 de la mañana y a las 5 de la tarde. Los miércoles a las 7:30 tenemos nuestros cultos de oración y testimonios. Estamos ubicados en el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. En el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. Zip code 11377. Te esperamos.
Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por Internet.
Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos, estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos, 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Es fuente de esperanza.